Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Y vamos a preparar nuestro corazón para recibir el consejo de Dios. Amén. En el libro de Génesis capítulo 19, quiero que lea los versos del el verso 17 primero, luego los versos 24, 25 y 26. Génesis capítulo 19. Dice el verso 17: y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Dice el verso 24: que entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, verso 26, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Riquezas también a Lot. Lot decidió separarse de su tío Abraham y se fue a vivir, dice, a Sodoma y a Gomorra. Entonces dice el verso 17 que después que los ángeles, porque Dios tomó un día la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Entonces dice el verso 17 que cuando los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra sacaron a Lot y a su familia, entonces, mire, dice el verso 17 que le dijeron: no te detengas en ninguna parte y no mires detrás de ti. Escapa al monte, no sea que perezcas. Mire, yo creo que las instrucciones habían sido muy claras. Y todos estaban escuchando ahí cuando el ángel este le habló a Lot y le dijo: escapa, corre. Aquí se trata de correr. No te vayas a detener en ningún lado, pero ni siquiera tomar agua. Escapa, corre. Es día de correr. Pero dice el verso 26, sin embargo, la mujer de Lot miró hacia atrás. Mire qué cosa difícil somos nosotros, hermano. A ver, dígale que tiene a su lado, qué difícil es usted, hermano. La mujer de Lot miró hacia atrás. Y al mirar hacia atrás se perdió totalmente. Mire lo que va a pasar con muchos creyentes en este último tiempo. Igual que la mujer de Lot. Porque lo que le pasó a la mujer de Lot, fíjese, hermano, nos enseña a nosotros, fíjese, que a veces nosotros cometemos el error de mirar hacia atrás. Y no estoy hablando solamente del evangelio, en cualquier cosa, en cualquier actividad de la vida, en cualquier asunto de nuestra existencia en la tierra, nosotros vivimos cometiendo el error de mirar siempre hacia atrás. Siempre hacia atrás. A ver, mire hacia atrás, así, mire para atrás. No le voy a decir que mira, no, solo mire. Ya se dio cuenta que nos cuesta mirar para atrás, ¿verdad? Los que ya subimos un poco de peso, ya ni podemos ni mover la cabeza así, man. Y ya ni podemos voltear la cabeza y sin embargo la seguimos volteando para mirar para atrás. Mirar para atrás, qué difícil es, porque los ojos los tenemos adelante. Sin embargo, cometemos el error de mirar hacia atrás. Por supuesto que no necesariamente está hablando literalmente, está hablando figuradamente. Miramos nuestro pasado, nos ponemos a meditar en nuestro pasado, lo que dejamos allá, lo que se nos olvidó, lo que quisimos haber traído. Pero cometemos el error de mirar hacia atrás. Ahora, hablando espiritualmente, fíjese, hermano, ese error nos puede costar muy caro. Por eso fue que cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio y le preguntaron acerca del fin, lo primero que le dijo a los discípulos y lo primero que nos dice a nosotros ahora es: acuérdense de la mujer de Lot. Porque si ustedes tienen la mala costumbre o la maña de mirar hacia atrás, aunque ya no tengan cuello, les va a salir muy caro. Les van a perder mucho. En este caso, la mujer de Lot se quedó hecha una estatua de sal, hermano. Perdió su existencia en la tierra. Perdió su relación con su familia. Puede ser que seamos degradados de nivel por estar mirando hacia atrás. O puede ser que suframos muchas más pérdidas por estar mirando hacia atrás. Por eso es que la orden, fíjese, la orden que nosotros hemos recibido siempre del Señor Jesucristo es la de mirar hacia adelante. Solo para adelante, solo para adelante. ¡Ah, gloria a Dios! Solo para adelante. Por eso decía el apóstol Pablo: mire, hermano, yo olvidando lo que se quedó atrás, me extiendo hacia adelante. Lo que se quedó atrás, ya lo pasado, pasado, hermano. Ya ve que hasta los del mundo lo cantan, porque tienen razón. Ya lo que se quedó atrás, ya se quedó atrás. Usted no puede decir: es que si hubiera, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera. Ya no lo hizo, no lo hizo, ahora está aquí. Ahora párese aquí y mire hacia adelante, hermano. Camine hacia adelante. ¡Ah, gloria a Dios! La orden que tenemos, dice Hebreos 12:2, por ejemplo, que miremos al Señor, porque el Señor siempre va delante de nosotros. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Démosle un buen aplauso al Señor esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aún la Sulamita en el Cantar de los Cantares, fíjese, le dice al Señor: Señor, atráeme y en pos de ti correremos. Porque necesitamos, fíjese, estar siendo motivados por Dios para correr hacia adelante. ¿Qué cree usted que fue lo que hizo que David caminara hacia adelante a enfrentarse al gigantón Goliat? Le pregunto, ¿qué hizo que David caminara hacia adelante para pelear contra Goliat, hermano? Esa no era una guerra de David. David, a dejarle quesos, fue a su hermano ese día, les llevó el lonche. Era el quesero. Y entregando la canasta con los quesos, dice que entonces oyó una bulla y salió a ver, dijo: ¿qué bulla es esa? Y miró que un gigantón se adelantó al ejército de los filisteos y empezó a gritar: ¡dame un hombre! Por eso dicen que el primer gay de la Biblia fue Goliat, porque fue el primero que pidió un hombre. Y cuando David oyó eso y miró que todo el ejército de Israel se escondía, hermano, entonces dice que empezó a preguntar: ¿y ese por qué? Entonces le dijeron: es que nos está retando y nadie se atreve a salir a pelear con él. Fíjese que David hubiera podido decir: miren, hermanitos lindos, aquí les dejo sus quesos, ahí nos vemos, yo me regreso a mi casa. ¿Eso qué me importa a mí? Que los aplasten, el ejército son ellos. ¿Pero qué fue lo que hizo que David caminara hacia adelante, hermano? ¿Por qué no se echó para atrás? ¿Sabe qué fue lo que hizo que David caminara hacia adelante a enfrentarse a Goliat? ¿No sabe? ¿Quiere que se lo diga? El galardón que le iban a dar, hermano. Porque dice que David preguntó y dijo, bueno, ¿y qué va a hacer el rey con el que mate al gigante? Le dijeron, uy, el rey le va a dar a su hija por mujer. Dijo David, peor si es la Micaelita. Ella misma es. La Miss Universo, ella misma. Ay, dijo David, qué regalón. Por esa mujer yo me rifo el físico, dijo David. Y le enseñaron la foto y le dijeron, mira, aquí está Mical. A ella le van a dar de mujer a que mate al gigante. Dijo David. Una mujer así ando buscando yo. Y qué mejor si es la hija del rey. Así entro a formar parte de la realeza. Entonces dijo David, órale, para luego es tarde. Quiero hablar con el rey. Y los hermanos le dijeron, loco, ¿qué vas a hacer? Ya a burlarte veniste. No, dijo, no, yo quiero hablar con el rey. Yo sé que yo puedo matar al gigante. Y le dijeron, ¿y por qué? Entonces dijo, oh, no, es que cuando yo estaba allá, mataba leones y osos. Entonces se atrevió a ir a hablar con el rey, hermano. ¿Pero qué fue lo que lo hizo dar el paso hacia adelante para enfrentarse a Goliat? La motivación que Dios le puso por delante. ¿Por qué nosotros miramos para atrás? Porque a veces no nos sentimos motivados aquí en la iglesia, hermano. A veces usted empieza a decir, no, ya me aburrió la iglesia. Ya va a mirar para atrás. No, mire. Espérese. ¿Sabe qué tiene que hacerle? Decirle, Dios, motívame, por favor, motívame. Muéstrame algo por adelante para que yo venga con ganas. Y entonces Dios le va a decir, ¿sabes qué galardón te voy a dar si sigues para adelante? Matando gigantes, te voy a dar este galardón. Y cuando usted mire el galardón, hermano, ¡oh! Con más ganas va a venir a la iglesia. ¿Por qué cree usted que yo vengo a predicar todos los días aquí? ¿Porque es mi trabajo? No, hermano, hay trabajos mejores que este. ¿Porque usted es muy bonito? Uy, no, hermano. Hay grupos más hermosos allá afuera. ¿Sabe por qué vengo a predicar? Por el galardón que me espera, hermano. Yo le digo, Señor, no importa. Pero vas a ver a los mismos. No importa, Señor, por el galardón yo me rifo el físico por ellos. Yo voy y les vuelvo a predicar, y les vuelvo a predicar, y les vuelvo a predicar, y les vuelvo a predicar. Usted va a decir, oye, pastor, qué interesado es usted, pero es que todo se mueve así en esta creación, hermano. Por interés, ¿cuánto vales? Dios es el primer interesado. Dios invierte, dice la Biblia, esperando la cosecha, hermano. ¿No cree usted que Dios es bonachón, es un Santa Claus que solo da y da y da y nunca recibe nada? No, si Dios está invirtiendo en usted, es porque sabe que de usted después va a sacar mucho provecho. Dice la Biblia que, ¿acaso no dice la Biblia que Jesús vino a la tierra y aguantó y sufrió hasta la cruz porque estaba viendo la gloria que le venía después? ¡Ah, gloria a Dios! Estaba viendo el galardón que venía después. ¿Con qué razón? ¿Cómo aguantó? Si dice que después el Padre lo resucitó y fue levantado hasta lo alto y lo sentaron a la diestra del Padre, y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. ¡Ah, gloria a Dios! La orden que nosotros tenemos del Señor Jesucristo es caminar siempre hacia adelante, hermano. La de mirar siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. No mire para atrás. Si usted se pone a mirar para atrás, va a empezar a ver todas sus desgracias y va a empezar a llorar. Mi mamá y mi papá. Y su mamá y su papá lo van a jalar y lo van a hacer mirar para atrás, hermano. Y va a ir a buscar a usted todos los santitos de su mamá y su papá y los va a poner a adorar en memoria de ellos. No, hermano, no mire hacia atrás. La orden que tenemos es la de siempre mirar hacia adelante. Fíjese que cuando nosotros miramos hacia atrás, dijo el Señor Jesús en Lucas 9:62. Es que es muy peligroso mirar hacia atrás, hermano. Por eso fue que Dios nos hizo con un cuello para no mirar para atrás, podemos mirar para los lados. Usted puede mirar quién va corriendo a su lado, pero para atrás no puede mirar. ¿Sabe quién mira para atrás? El que está endemoniado, porque los demonios le hacen dar la vuelta cabal así 360 grados a la cabeza, hermano, al cuello. Así mire. Pues no mire, no lo voy a hacer yo ahorita, así pastor, usted está endemoniado. No, no, señor, reprenda al diablo. No, lo que quiero decirles es que ¿verdad que no se puede ver para atrás? Por supuesto, usted dirá, pastor, si me pongo un retrovisor, un espejo aquí, miro, ni modo. Los hombres han inventado un montón de cosas para que miremos para atrás. Pero Dios no nos hizo para mirar para atrás. Dios nos hizo siempre para mirar hacia adelante. No podemos voltear la cabeza. Lo más que usted puede hacer es preguntarle a alguien que viene atrás, ¿quién está atrás de mí? Pero usted no puede mirar para atrás. Ahora, si usted puede mirar para atrás, eso es anormal. ¿Comprende? Ah, no, no comprende. Padre Santo, a ver, despierte, que tengo solo día, despierte, hermano, despierte. Y eso que hasta ahorita está comenzando el calor. Cuando llegue agosto, entonces nos vamos a desmayar aquí, hermano. Uy. Oiga lo que dijo el Señor Jesús, Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque usted no puede arar una tierra mirando hacia atrás, hermano. ¿Sabe cómo le va a salir el surco? Y cuando usted mire, quiero ver lo que hice, una culebra así, mire, hermano. Todos los que aran la tierra con arado, estoy hablando del arado tradicional, no de las máquinas que hay ahora, hermano, que ahora por computadora hacen todo y ya salen los surcos bien rectos. Del arado que se va empujando y van dos bueyes adelante jalando y van aquel empujando atrás. El que pone, dijo el Señor, la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Y si mira hacia atrás, dijo, no es apto. A ver, diga, no es apto para el reino de Dios. Fíjese que apto, dice el diccionario, que quiere decir apropiado o colocado en esas circunstancias. El que está en la iglesia, acepta a Cristo, acepta un privilegio y mira hacia atrás, no está apropiado o colocado en esas circunstancias. También quiere decir o que no tiene la tendencia a algo, no tiene la tendencia a estar aquí, pues. En otras palabras, es como que el Señor dijera, no está metido o no está ubicado en el Evangelio, pues. No se siente ubicado aquí. Siente que no es de aquí. No es apto, quiere decir que no se siente ubicado. Siente que no pertenece aquí. Y sabe, el diablo es especialista en hacernos sentir que no somos de aquí, hermano. Por eso usted ve que los pastores sacan anuncios y dicen, miren, por favor venga a nuestra iglesia. Dice, por ejemplo, una iglesia, venga a nuestra iglesia donde nadie se siente extraño. Porque nosotros sabemos que el enemigo es capaz de hacernos sentir extraños. Y ya aceptamos a Cristo como Salvador, le pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo menos, si no al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia de Dios. Somos de Dios. Ya nacimos de nuevo. Pero el enemigo nos hace sentirnos extraños, hermano. Y usted viene a la iglesia y siente como que está desubicado. Siente como que este no es su ambiente. Y usted ve a otros que se sienten como peces en el agua. Y mira que nadan para acá y nadan para allá. Y usted todo encogido. Siente como que... es el enemigo el que lo está engañando, porque lo que quiere el enemigo es que usted mire para atrás y entonces se salga y se vaya y se olvide de seguir en este asunto, hermano. Cuando nosotros miramos hacia atrás, perdemos lo que hemos alcanzado. Por eso el Señor Jesús hizo énfasis en esto y dijo: acuérdense por favor de la mujer de Lot, no vayan a cometer ese mismo error. Porque cuando usted mira para atrás, hermano, pierde lo que ha alcanzado. Y si usted después regresa, es como que viniera a comenzar de nuevo. Y el enemigo lo va a atacar más. Mire, ¿sabe cómo es eso? Como aquellos que se divorcian, hermano, y después se vuelven a casar. Dicen los estadistas que el que se divorcia y después se vuelve a casar, las cosas ya no vuelven a ser iguales. Con facilidad se vuelve otra vez a divorciar. Por eso usted ve que los que se divorcian, se casan y se vuelven a divorciar, se casan y se vuelven, y hasta 3, 4, 5, 10 matrimonios, hermano. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Porque ya no es lo mismo. Por eso, si usted se casó, cuando venga el diablo y le diga divorciate, usted dígale: Satanás, no voy a mirar para atrás, voy a mirar para adelante. Este asunto tiene que seguir. Voy a seguir hacia adelante, voy a mirar para adelante, para adelante, para adelante. Lo mismo en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia y miramos para atrás y nos quedamos, hermano, vamos a perder. Aunque el diablo diga: no, pero si hay tantas iglesias aquí, puedes ir a otra. Sí, pero lo que alcanzó aquí lo pierde. Mire, dice Apocalipsis 3:11, se lo voy a leer para que no me mire asustado. El pastor, que viene enseñando hoy, yo pensé que nos iba a meter al cielo, pero nos está dando una garroteada. Dice Apocalipsis 3:11, aquí dijo el Señor, yo vengo pronto. Y entonces dijo: retén lo que tienes, para que ninguno, ¿qué?
Tome tu corona.
Ah, es que si usted mira hacia atrás, uy, otro más listo le va a pasar arrebatando la corona, ¿sí, mi hermano? Y después cuando usted diga: no, hombre, pero si es que allá con José Arreaga, yo era ujier, voy a regresar. Uy, ya otro tomó su corona, hermano. Y aunque yo le diga: está bueno, pues ahí está su privilegio, y ahí va a comenzar de nuevo, porque todo el trabajo que usted hizo lo perdió. Dios ya no se lo cuenta para favor suyo. Por eso es delicado mirar hacia atrás. Por eso la orden que tenemos es la de mirar hacia adelante. Si usted, mire, si usted aceptó a Cristo como Salvador, ya se lo llevó el río, hermano. No le queda otra sino que solo mirar hacia adelante y caminar hacia adelante y caminar hacia adelante. ¡Caminar hacia adelante! Ahora, si usted no lo ha aceptado, no lo acepte. A menos que esté dispuesto a caminar hacia adelante. ¿Comprende? Dirá: no, pastor, ¿cómo va a ser eso? Que acepten a Cristo. No, más daño se van a hacer si lo aceptan y miran hacia atrás. Por eso el Señor dijo: miren, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Ahora, si usted ya puso la mano en el arado, no se sienta desubicado, hermano. Este es su lugar, esta es su casa, este es su redil, nosotros somos su familia. Arriba, gloria a Dios. Pues usted era pastor, pues es que tanto problema en la iglesia, pero es que dígame usted, ¿qué familia? No hay problema, hermano. Aún hasta en las mejores familias. Ya sé por qué se ríen. No hay iglesia donde no haya problemas. Y si de repente encuentra alguna donde no hay, no entre, porque usted le va a echar a perder. Porque así dicen todos, no, es que mucho problema, mejor voy a buscar una donde no haya problemas. Pero es que en todos lados hay problemas. Vaya a ver a la policía. Esos tienen un montón de problemas ahí, hermano. Vaya a ver con los bomberos. ¿Usted cree que no tienen problemas ellos? Tienen problemas. Todos los cuerpos tienen problemas. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también. Pero no, pastor, los del ejército no tienen problema. Vaya a ver. Ahí entre ellos mismos se odian, entre ellos mismos se matan. ¿No le conté la vez pasada que murió aquel sargento? Que venía yo del trabajo y encontramos una columna del ejército que venía, acababa de ver un encuentro con la guerrilla. Entonces nos dijeron, acabamos de encontrar a los guerrilleros ahí y hubo una balacera. Así le dijimos nosotros, ¿y quién se murió de ustedes? Solo el sargento se murió, me lo dijeron. Dijeron nosotros, pobre sargento, y lo llevaron, hermano, pobrecito. Que sí, ningún soldado quería al sargento. Y ese día que hubo la balacera, aprovecharon para matarlo, hermano. Y dijeron, la guerrilla lo mató. ¿Usted cree que no tienen problemas? Tienen problemas. Así es que no esté pensando irse a meter a esos cuerpos porque también tienen problemas. Mejor quédese aquí. Usted y yo somos del ejército de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Al día, gloria a Dios! Ahora, fíjese que si Dios nos ordena que no miremos hacia atrás, es por su pura misericordia, hermano. Porque sabe que si usted mira hacia atrás, fíjese, si usted prueba a mirar hacia atrás, pierde tiempo, dependiendo de lo ancho que sea, pues. Si está gordito como yo, le va a costar ir en lo que da la vuelta, así, mire y mira para atrás. Y después se vuelve a enderezar. Pierde tiempo. Y Dios no quiere que perdamos tiempo. La orden de mirar hacia atrás, fíjese que surge por la misericordia, de no mirar hacia atrás, le dije, la orden de no mirar hacia atrás, aclaro, de no mirar hacia atrás, surge por la misericordia de Dios. Mire conmigo, dice Génesis 18:20, que Dios, fíjese, había dado o había decidido destruir Sodoma y Gomorra, porque dice que la maldad era mucha, y había llegado hasta el cielo. Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Entonces Dios dijo, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Ya ve que hay cosas que Dios mismo tiene que venir a ver a la tierra, hermano, porque se asusta de oír lo que los vigilantes le iban a decir. Ah, le iban a decir, mira Dios, allá le fueron a decir, este vigilante le fue a decir, mira Dios, Sodoma y Gomorra se echaron a perder, ahí viven hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con caballo, hombre con yegua, conejo, ya no conejo con coneja, conejo con hombre. Era un bestialismo total eso. Entonces Dios dijo, no, voy a ver, porque qué terrible lo que me dicen estos, se oye tan feo. Entonces Dios se vino a mirar, y Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra por eso. Entonces dice el capítulo 19, verso 1 y 2, que Lot, fíjese, recibió en su casa a los encargados de la destrucción. ¿Quiere leerlo conmigo? Ahora anime que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Ánimo. Dice Génesis 19:1 que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, y cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, y entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos le dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Mire, Lot recibió en su casa a los encargados de la destrucción, y ¿sabe por qué los invitó a su casa? Porque se dio cuenta que eran ángeles, hermano. Mire, Lot estaba metido en medio de la perdición, pero todavía tenía discernimiento de Dios. Si no, no los hubiera invitado. Lot dijo, esos que vienen ahí, qué raros. No se ven igual a toda la gente de aquí. Y entonces discernió que eran ángeles. Y entonces los invitó a su casa. Ahora dice el verso 3, capítulo 19, que los ángeles entonces le dijeron, muy bien, Lot, el único que los invitó a su casa. Entonces los ángeles dijeron, bueno, vamos a echarle un ojo a la casa de este, a ver cómo vive. Porque los ángeles llevaban la orden de destruirlo todo. Dice la Biblia que cuando pasaron con Abraham, le dijeron a Abraham, vamos a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, no hombre, no, por favor, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos hombres? Entonces le dijo, por favor, si hubiera 50 ahí que van a la iglesia y adoran a Dios, ustedes destruyen. No, dijeron, por 50 no lo destruimos. Pero le dijeron, pero no hay 50, Abraham. Entonces Abraham dijo, bueno, si hubiera 40 pues, no la destruimos, pero no hay 40. Bueno, si hubiera 30, mire, Abraham empezó a bajar la cantidad, hermano. Imagínense si Abraham hubiera dicho, mire, señores, si hubiera una iglesia de 5,000 miembros ahí, los ángeles hubieran reído de él. Como cada vez que le pedí la ofrenda para el templo a usted y le dije, a ver, ¿cuántos pueden dar? $4,000. Yo cuando vi que todos empezaron a levantar la mano, Padre Santo, dije, ¿por qué no pedí 8,000? Pero yo con miedo dije, pero si ninguno va a levantar la mano. Cuando vi que me empezaron a levantar la mano, dije yo, Señor Santo, ¿cuántos ricachones hay aquí? ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, los que no estuvieron, ahí les vamos a contar. Y después entonces empecé a bajar la cantidad. A ver, 3,000, otros, 2,000, 1,000, 500, 100. Yo dije, pero menos de 100, sí, ah, no, hermanos. Así estaba Abraham. Abraham dijo, no, mejor pregunto por 50, porque ¿para qué voy a preguntar por 500? ¿Qué si no había 50? 40, no había 40, 30, llegó a 20. Hermano, los ángeles le dijeron, mira Abraham, ya no sigas, por favor, porque ahí solo Lot está. Y todavía lo vamos a ir a washar. To watch. Todavía lo vamos a ir a mirar. A ver cómo está viviendo Lot. Porque en medio de tanta corrupción, ese pobre Lot, a saber cómo estará de cabeza. De seguro que ya escondió la Biblia. Y entonces dice la Biblia que se fueron a la casa de Lot. Y los ángeles, dice el verso 3, se dieron cuenta de lo que había en la casa de Lot. ¿Quieres saber qué había en la casa de Lot? Por eso no hay pretexto, hermano. Aunque el mundo a su alrededor se esté corrompiendo y se esté muriendo de pecado o haciendo lo que se haga, usted tiene derecho de preservar su casa sin contaminación. ¡Ah, gloria a Dios! Usted no puede decir, no, pastor, es que, fíjense que no puedo, porque es que mis hijos, no hay tales. Es que no puedo, porque es que fíjese que ahora es difícil, no hay tales. Lot estaba en medio de una corrupción terrible. Dice que cada día que miraba lo que hacían estos, afligía su alma delante de Dios, hermano. Y decía, Dios, ten misericordia de mí. Yo no sé por qué no se iba Lot de ahí, a saber cuántos compromisos financieros tenía, porque dice que con toda su riqueza llegó ahí. Y empezó a hacer tratos de seguro con todos, estaba tan amarrado que ya no se podía salir de ahí. Lo único que hacía era afligir su alma. Y entonces los ángeles, dice el verso 3, ¿sabe qué fue lo primero que vieron? Mire Génesis 19:3. Dice, él sin embargo les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. ¿Y sabe qué fue lo primero que vieron los ángeles? Que había panes sin levadura. Mire qué cosa bonita, hermano. Fíjese que cuando, cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, Lot lo primero que hizo fue sacarles la Biblia y le dijo: miren, señores, siéntense, les voy a leer un salmo. Dijeron los ángeles: este vive bien. Nosotros pensamos que le íbamos a venir a encontrar abrazado de una coneja o de una rana o de un sapo. Pero no, mire, había panes sin levadura. ¿Sabe qué quiere decir eso? Fíjese que la levadura es figura del pecado. Por eso Israel tenía prohibido comer panes con levadura. Y aunque ahí todavía no estaba la ley, sin duda ya era una orden de Dios que comieran panes sin levadura. Los ángeles dijeron: este vive como creyente de Dios en su casa. Aunque afuera se está corrompiendo la gente y haciendo y deshaciendo, este practica comer panes sin levadura. Mire, dice el verso 10, que se dieron cuenta que Lot no participaba de la maldad de Sodoma y Gomorra, hermano. Mire qué cosa bonita vieron los ángeles, ¿no le parece? Aleluya. ¿Con qué razón le dijeron a Lot: sabes que Lot, escapa por tu vida, men? Huye. Mire el verso 19:10. Génesis 19:10. Dice: pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Porque cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, dice que todos los hombres de Sodoma y Gomorra, se corrió la bola que Lot tenía visitantes, hermano. Y entonces dice que porque vieron cuando iban caminando con Lot. Y entonces todos se fueron a la casa de Lot a decirle: Lot, preséntanos a tus amistades, por favor. Queremos hablar con ellos. Fíjese que le dijeron: Lot, preséntanos a tus amistades, queremos chatear con ellos. Del verbo to chat. Y Lot les dijo: ah, no, señores, ustedes, yo los conozco. Entonces le dijeron: es que los vemos muy hermosos. Gente así no vemos aquí. ¡Sácalos! Y Lot empezó a pelear con ellos, decirles: no, no, señores, por favor, respétenlos, no los toquen. No les digo quiénes eran, pero les digo: por favor, no, no se metan con ellos. Cualquier cosa les doy, pero a ellos no los toquen. Y entonces cuando los ángeles desde adentro vieron que Lot lo estaban arrinconando, hermano, dice que sacaron la mano, agarraron a Lot del cuello de la camisa y lo jalaron y lo metieron para adentro y cerraron la puerta. Y entonces los ángeles se dieron cuenta que Lot no aceptaba la corrupción en su casa. Dijeron los ángeles: ya lleva dos, este muchacho ya lleva dos. Perdón. Ya lleva dos cosas buenas. Y estaban adentro de la casa, entonces dice el verso 14, fíjese, que los ángeles se dieron cuenta que Lot no tenía contaminación en su casa, sino que habían otros que eran los que contaminaban la casa de Lot. Mire conmigo el verso número 14. Dice: y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Ahí estaban los yernos en la casa de Lot, hermano, ese día se llegaron de visita. Y les dijo: levántense y salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Y sabe, entonces dice que a sus yernos les pareció que su suéter estaba bromeando. Mire qué cosas terribles nos pasan, hermano. Los ángeles se dieron cuenta que los yernos eran los sinvergüenzas. Porque le dijeron a Lot: mira, Lot, ¿a quién tienes aquí en tu casa? A tu esposa, a tus hijas, tus yernos. Va, sácalos, pues váyanse, porque ahorita vamos a destruir aquí. Va a caer fuego del cielo, y ahorita vamos a dar la orden. Y ahora, ahorita vamos a prender la mecha, dijeron. Y estaban haciendo el encendedor así, y no prendía. Salga de su casa y va a explotar la bomba. Y entonces Lot dice que fue, le dijo a su mujer, y la mujer y las hijas le dijeron: con mucho gusto, papi, ¿cómo no? Ahorita nos subimos al carro. Y le dijo a sus yernos: ¡eh, yernos! ¿Quieren vivir feliz toda su vida? ¡Vénganse conmigo! Y los yernos dijeron: este viejo está loco. Ya viene con otro chiste. Y es que, ¿sabe, hermano? Que la maldad lo que hace en la tierra, uno de los efectos de la maldad en nuestra vida en la tierra, es que nos hace que todo lo miremos en broma. Por eso yo aquí le digo a usted: está bueno que se ría cuando yo predico, hermano, ríese, yo también me río. Pero cuando yo le hable la palabra de Dios, póngase serio. Porque la palabra de Dios hay que tomarla en serio, hermano. No es una broma, es en serio. Pero si usted confunde la chicha con la limonada, o si usted confunde hinchazón por gordura, se lo va a llevar el río, hermano. Porque un día de estos que Dios le hable en serio, usted va a decir: Dios, ya estás bromeando. Y estás igual que mi pastor, ¿verdad? Y usted no va a poder discernir. Mire, a nosotros los papás, nosotros los padres de familia, fíjense, hermanos, aquí le cuento entre nos, tenemos la fama de ser bravos con los hijos. Y ahí están las mamás diciendo: no, es que usted tan enojado, ¿qué es? Pero es que no nos podemos reír con los hijos. Si nos reímos con los hijos, nos faltan el respeto, hermano. Entonces siempre tenemos que tener cara de bravos así. Un día uno se pone a jugar con sus hijos y al otro día le faltan el respeto a uno. No sabe, esos no saben discernir. Y uno le dice: en serio, saque la basura. Ay, ¿verdad que estás bromeando, verdad? ¡No, hombre, saque la basura! Y, hermano, entonces uno tiene que sacarse el cincho, el cinto, no sé cómo le dice usted a esto, cinturón, el belt seat. Y es cuando la mamá brinca y dice: no, ¿por qué es tan bravo? Pues es que no hacen caso. Pues que dice que no sabemos si está bromeando o está hablando en serio. Entonces uno ya no puede bromear, ¿ves? Porque después ya no lo toman en serio a uno. Mire qué problema tenemos nosotros los papás. Las mamás no tienen ese problema, gracias a Dios, porque ellas siempre hablan en serio. Pero nosotros los papás, por eso usted ve que el papá con los hijos es drástico, pero cuando vienen los nietos, hermano, entonces los papás se quejan y dicen: no, es que los abuelos, ¿cómo consienten a estos? Pues sí, hermano, sí. Uno ya no tiene responsabilidad ahí. Entonces los nietos llegan a la casa de los abuelos y hacen lo que quieren, y los abuelos, ¿qué les importa? Pero en la casa de sus papás, hermano, el papá pone cara brava, porque si no, no le hacen caso a uno. Y eso sucede solo hasta en este tiempo, porque la maldad ha crecido mucho. Miren, Sodoma y Gomorra había tanta maldad que todos lo tomaban a chiste, hermano. Todo lo tomaban a broma. Por eso, mire cómo está la maldad en la tierra. Miren cómo toman el matrimonio. ¿Acaso no es un chiste? Es una broma. Hasta chistes hacen del matrimonio. Se burlan de la suegra, se burlan del suegro, se burlan de la esposa, se burlan del esposo. Porque la maldad hace que todo lo tomemos a broma. Entonces, cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra de Dios, decimos: nah, el pastor, ya, ya. ¿A poco él ora tanto en su casa? Ni modo que él sí. Entonces empezamos a agarrar el evangelio en broma. Y entonces de repente vienen los ángeles de Dios y nos dicen: ¿Qué estás haciendo? Así no se camina en la iglesia. No, pero es que todos caminan así. ¿Cómo? Todos los ángeles lo agarran a usted y lo sacan cargadito de la iglesia y lo tiran allá afuera, hermano. no eres apto para estar en el reino de Dios. Mira el efecto que tiene la maldad sobre nosotros. Imagínense, los yernos están viendo a los ángeles ahí. Está bueno, si los yernos no discernían que eran ángeles, tal vez dijeron son un par de gabachos que pasaron aquí pidiendo comida. Porque todos tenemos la idea que los ángeles son así blancos, ojos verdes, ¿verdad? Pues está bueno. Los yernos tal vez no discernían que eran ángeles, hermano, pero lo habían dicho: suegro, ¿de veras usted cree que estos van a destruir aquí? ¿Es en serio? Pero les parecía que su suegro estaba bromeando. Por eso a mí me da cólera cuando los que vienen a la iglesia no toman en serio la iglesia, hermano. Me da una cólera terrible porque, ¿sabe? Yo le he tenido que decir a los que creen que yo estoy jugando: ¿tú crees que yo estoy jugando? Si yo vivo de la iglesia. La iglesia me paga mi salario. Hermano, ¿usted cree que es una broma eso? Cuando el IRS agarra mi reporte de income tax y empieza a ver José Arriaga, tanto que ganó, ¿y dónde ganó todo eso? En la church. ¿Usted cree que ellos están jugando también? Cuando me mandan a llamar y dice: traiga toda su contabilidad, queremos ver que todo lo que usted gana eso. No es una broma. Fíjese que cuando yo voy a comprar mi carro, por ejemplo, y le digo al vendedor, me dice: ¿dónde trabaja usted? Soy pastor. ¿Cuánto gana? Tanto. Dice: ¿y tanto gana? ¿Cree que estoy bromeando? Si esto es en serio, hermano. Dios me está sosteniendo aquí desde hace 15, 17 años. ¿Usted cree que es una broma? ¡Ay, hermano! Tal vez se dirá: pastor, ¿y cómo si yo no doy nada? Imagínese. Y eso que usted no da nada. Y Dios me sostiene. Dios me ha sostenido mejor que cuando yo tenía mis trabajos allá, que de repente el patrón decía: miren, les vamos a dar de baja porque se acabaron los proyectos. Y te estaba uno con la camisa levantada, hermano, pensando que el viernes era el último día. Y aquí tengo 15 años de dormir tranquilo y comer bien. Mire cómo estoy. Esto no es una broma, es en serio. Mire, sería una broma si yo no viviera del evangelio, hermano. Si yo tuviera mi trabajo por allá vendiendo carros o sacando muelas o cualquier cosa y viniera a predicar aquí porque es mi hobby, pues usted diría: ese pastor es una broma, eso lo tiene por hobby, va a predicar porque le gusta. Pero no, yo vivo de esto, hermano. ¿Y cuándo le he cobrado a usted? ¿Verdad que nunca le he cobrado? Nunca. No le digo que otra vez una hermana vino, era ujier, y me dijo: pastor, renuncio a ser ujier. Le dije: ¿por qué, hermana? Es que yo no sé cómo hace usted para vivir, me dijo. Porque cada vez que yo recojo las ofrendas y veo que los hermanos no echan nada, yo me aflijo y le digo: Señor, ¿cómo hace el pastor para comer si estos no echan nada? Imagínense. Yo le digo: hermana, pero eso que no le asuste a usted. Ni afligido estoy yo, que soy el que tengo que comer. Esto no es una broma, es en serio. Cada vez que el diablo le habla y le digo a usted: no, la iglesia no importa nada, mano, ¿qué importa? Póngase a pensar que yo estoy aquí. Mi familia está aquí. Y más se debería de asustar si usted no da dinero. Es decir, ¿cómo estoy yo en la iglesia? No doy dinero. ¿Y qué vive el pastor? Sobrenaturalmente. ¿Es en serio esto o no es en serio? ¡Ah, es en serio, hermano! ¡El evangelio es en serio! Es en serio. Especialmente cuando yo me acuerdo cómo me trajo Dios aquí, que en menos de 6 meses me dieron mi residencia, hermano. Y yo miré ve que otros pastores tienen así sus trámites ahí y nunca les dan nada. Y a mí fui el último que llegué y el primero que salió. Te digo, no, Dios, esto es en serio. Esto es en serio. No deje usted que la maldad del mundo sea tanta como para que tome el evangelio a broma, hermano, porque se lo va a llevar el río y va a perder. Cuando Lot le dijo a sus yernos, hey yernos, come on here, let's go. Llegó la hora de salir, nuestra redención llegó. Los yernos dijeron, ¿este qué película miraría? Este miró Rocky 5. Peor si estaba viendo el Chespirito se mantiene. Dice que les pareció, dice eso ahí o no dice. ¿Dónde estamos leyendo? Verso 14. Dice que les pareció, dice, pero a sus yernos les pareció que qué. Que bromeaba. Les está hablando algo de vida o muerte. Y les pareció que su suegro bromeaba, porque la maldad, tal vez, mire, tal vez no lo va a corromper a usted inmoralmente o éticamente. Tal vez no va a tocar sus sentimientos, pero lo va a hacer que empiece a ver todo como broma. Como broma. Entonces usted va a decir, ¿cuántos hijos tengo? 3. Me voy a hacer otros 3 por allá. Broma. Como le dijo el papá a este pastor, que dice que cuando lo enojaba le decía a su papá, no me molestes porque yo te traje a este mundo y yo te puedo sacar. Y me puedo hacer otros 10 como tú. Broma, hermano, todo broma. Por eso, nosotros tenemos que saber cuando hay una broma. Está bueno, yo no le digo que usted no se ría o que sea un santurrón, nada de chistes, todo así. No, hermano. Porque a ver que el mismo Señor Jesús se reía, dice que le decían comelón y bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos. No, está bueno, ríese. Pero hay que aprender a discernir, hermano, cuando algo es en serio y cuando algo es una broma. Cuando usted va a llenar una solicitud para trabajo, eso es en serio. No voy a decir mi trabajo, sí, mañana vengo a las 10 y la entrada es a las 8. Nunca va a prosperar así. Usted tiene que tomar las cosas en serio, hermano. Tiene que asumir compromisos, responsabilidades en serio. Y cuando las cosas son en broma, pues claro, tomarlas a broma y reírse. ¿Por qué no? ¿Comprende? A ver, anime que está a su lado y dígale, ánimo, hermano. Ánimo. La Biblia dice que nos animemos unos a otros. Y entonces los ángeles, fíjense, se dieron cuenta que la casa de Lot tenía 3 cosas. Primero, que comían panes sin levadura. Segundo, que no participaban de la maldad de Sodoma y Gomorra. Y tercero, que no era Lot el que contaminaba su casa, sino que eran sus queridos yernos. Entonces dice el capítulo 19, verso 15, que los ángeles sacaron a Lot y a su familia. Dice, los yernos se quedaron ahí, hermano, por tomarlo todo a broma. Se quedaron ahí. Pero los ángeles sacaron a Lot y a su familia. Dice, mire conmigo esto mejor, hermano. Génesis 19, 15. Mire qué cosas estamos viviendo hoy en la tierra, hermano. Dice que al amanecer, dice 19:15, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están contigo, que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Y dice el verso 16 que Lot todavía titubeaba. Me imagino a Lot dando vueltas y decían, ¿qué estás buscando, hombre? Vámonos. Es que no encuentro mi tenis. Es que no. ¡Vámonos así! Es que no encuentro mi camiseta. ¡Vámonos! Ya se va a caer el fuego sobre este asunto. Dice que titubeaba. Como que no quería salir. Es que miren las cosas tremendas que nos pasan, hermano. Y entonces dice el verso 17 que al fin lo sacaron. Dice que por misericordia de Dios, dice ahí el verso, miren conmigo el verso 16. Por misericordia de Dios, dice que entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas, porque la misericordia del Señor estaba sobre él. ¿Sabe? Los ángeles iban a decir que se muere este también, que nos importa. Ya, tanto que corre entre su casa y nunca sale. Que se muera. Pero se dieron cuenta que la misericordia de Dios estaba sobre el otro, hermano. Y le dijeron: Dios, entonces lo tenemos que sacar. Sí, sáquenlo. Empújenlo. Entonces lo agarraron de la mano, lo agarraron y lo sacaron. ¡Bla! Porque Lot también ya estaba viendo como broma el asunto, hermano. No le digo que la maldad nos afecta. Ahora que tiene a su lado, la maldad lo afecta, hermano. La maldad lo afecta, aunque usted no haga nada malo. Sencillamente convivir en la tierra, sencillamente por ser terrícola de la tierra. Por si hay algún marciano aquí. Tal vez hay. La maldad lo afecta. Y lo afecta tomando todo a broma, hermano. Yo lo he visto en usted. A veces le digo: a ver, venga, voy a orar por usted. No viene. Dice que, pastor, es que sigo enfermo. No le dije que venga, yo voy a orar por usted. No viene. Le digo: a ver, traiga a su hijo, voy a orar yo por él. No lo trae. ¿Cree que yo estoy bromeando, hermano? Dicen: ah, el pastor, ¿acaso tiene un guante de oro ahí que lo saca y le ponen encima la cabeza del niño? No tengo. Pero yo creo en la imposición de manos, hermano. Pero como la maldad nos tiene tan afectado, todo lo tomamos a broma. Nada tomamos en serio. Y nos está llevando el río y nada tomamos en serio. No, el evangelio hay que tomarlo en serio. Amén. Dice que entonces el verso 17, que entonces lo sacaron solo porque la misericordia de Dios estaba sobre ellos. A los yernos ya no lo sacaron. Los yernos dijeron: a esos que se queden ahí. Y entonces dice el verso 17 que les dieron la orden de no mirar hacia atrás. Le dijeron: corran pues, váyanse y no miren hacia atrás, por favor. Ahora quiero que vea conmigo, hermano, que el error, fíjese, de mirar hacia atrás surge cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo algo. Es que ese es nuestro problema. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorar a Dios y de repente empezamos a sentir que nos estamos perdiendo algo bueno allá afuera. Y entonces cuando volteamos la cabeza, ahí sí nos da vuelta el cuello para mirar para atrás. Eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Dice 19, 17 de Génesis que los ángeles le pusieron una meta a Lot. Le dijeron: Lot, huye a la montaña y te subes hasta la punta, por favor, para que el fuego no te vaya a chamuscar. No te vaya a quemar, pues. Ni siquiera tus vestiduras va a alcanzar si te subes a la montaña. ¿Sabe? Entonces dice el verso 19 que Lot empezó a decir: no, es que está muy lejos. ¿Cuándo llego hasta allá? Mejor déjenme ir a esa ciudad que está más ahí abajito. Mire, los ángeles le pusieron una meta y Lot está pidiendo otra meta más chiquita. Y le dijeron, todavía sí le dijeron: va, está bueno pues. Corre para allá. Y a ver, Dios nos pone metas a nosotros, hermano. Nos pone estaturas. Y a veces nosotros nos damos la estatura. Entonces nos baja la vara y dice: va, pues tal vez aquí llegas. 3 pies de alto. Y aún así damos esa estatura, hermano. Y entonces Dios nos baja la vara y a ver si tal vez creces a la altura de esa columna. Estírate. Y no vamos las estaturas. Mire, Lot dijo: no, déjenme ir, mejor más abajo. Va pues, le dijeron, está bueno. Pero huye ya, vete. Y entonces dice 19:24 que empezaron a correr. Y al sentir, sin duda, al sentir que dejaban Sodoma y Gomorra, hermano. Entonces dice el verso 23 que la mujer de Lot, ¿qué hizo? usted no está aquí. Verso 26. A ver, despierte que está a su lado, hermano. Dígale, despierte, hermano. Usted. No digo que todo toma broma. Ya se durmió. Dice el verso 26, que entonces la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque sintió que estaba dejando lo que tanto amaba, su casa, la casa de sus sueños. Entonces dijo: ay, ¿cómo va a ser posible que yo deje mi Sodomita y mi Gomorrita? Y entonces volteó a mirar. Sintió que estaba perdiendo algo. Por eso, si usted ha decidido seguir a Cristo, siga a Cristo. Está ganando más con Cristo. Está ganando más con Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga: yo estoy ganando más con Cristo. Ahora diga: yo estoy ganando más con Cristo. Por eso dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora, la mujer, cuando miró hacia atrás, sufrió las consecuencias, hermano. No crea que si usted está mirando hacia atrás no va a sufrir consecuencias. Dice 19:26 de Génesis, y con esto sí termino, de veras. Yo sé que aplaudió con ánimo ahorita porque pensó que había terminado, pero todavía no termino, hermano. Te dijo: tal vez ahorita también el pastor va a aplaudir más fuerte. Ese aplauso me dio más ánimo. Su aplauso me despertó. Dice Génesis 19:26, mire, que entonces la mujer de Lot miró atrás y se volvió una estatua de sal. Mire, si nosotros miramos para atrás, ya no va a haber otra oportunidad, hermano. Ya no. Si era pastor, ¿pero acaso no me puedo reconciliar con Dios? Sí, claro. Pero otra oportunidad como la que tiene ahorita ya no la volvió a tener. Dios se la va a quitar. Mire, la mujer se quedó hecha una estatua de sal, ya no tuvo otra oportunidad. Aunque Lot hubiera hecho Dios, se quedó marcando el paso Lot ahí un rato. Mujer, Dios, si le echas un poquito de azúcar, no, se volverá agridulce. Dios le dijo: no, perdió la oportunidad. Yo te dije que no miras para atrás. Y ella oyó cuando di la orden. Perdió la oportunidad, perdió. Ay, dijo Lot, cuánto amo a mi mujer, pero vaya que no la tenía en el corazón. En el corazón tengo a Cristo. Y Lot siguió corriendo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Lot siguió corriendo! Por eso, hermano, si sus hijos, su esposa, su esposo, su suegro, su suegra le quitan el sueño, que no lo detengan. Usted siga caminando, siga caminando, siga caminando, siga caminando, siga caminando. Si ellos se quedan, déjenlos que se queden. Usted siga caminando, siga caminando. La mujer de Lot ya no tuvo otra oportunidad. Fíjese que dice que miró hacia atrás a espaldas de su marido, dice esta versión. Me gusta esta versión porque dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, como quien dicen, escondidas, que Lot no me mire. Mire, aunque lo hagamos a espaldas, aunque lo hagamos a escondidas, hermano, ya no va a tener usted otra oportunidad, porque a Dios no se le puede engañar. A Lot lo puede engañar, pero a Dios no. Y el que convierte a los hombres y mujeres en estatuas de sal es Dios. Mire, ya no hubo otra oportunidad. Ahora dice el verso 30, y esto es lo más terrible, y con esto sí voy a terminar de veras. Voy a tomar un poco de agua, pero ahora sí terminar. Es que lo veo que usted ya no aguanta, hermano, pero ¿cómo es este último taco que le voy a dar? Dice Génesis 19:30. Que Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y su Mire, si nosotros miramos hacia atrás, afectamos a los que nos rodean, hermano. Tal vez dirá, no, ¿qué importa? Si yo no voy a la iglesia, ¿qué importa? Al fin y al cabo, ahí hay tantos que el pastor ni cuenta se da. Eso cree usted. Pero desde aquí todo lo miro, hermano, todo lo miro. Afecta, nos afecta. Mire, ¿a dónde dice que se fue Lot y sus hijas ahí? A meterse a una cueva. Por culpa de la mujer ingrata. Como dice la canción. Por quedarse mirando para atrás, desequilibró a su familia. Porque nosotros, los hijos de Dios, hermanos, somos los que mantenemos la salvación de la integridad familiar. Si usted se queda, afecta a los demás. Aunque usted diga, pero es que ahí nadie me quería, ahí en la iglesia ni me saludaban, ya no voy. Nos va a afectar, nos va a afectar. Porque todos venimos aquí y empezamos a decir, culpa de quién sería que ya no viene. Todos empiezan a decir, no, es que ese pastor, ¿cómo regaña? Todos me echan la culpa a mí, hermano. Y yo digo, no, es que esas ovejas mucho pellizcan. Saber quién la pellizcó y ya no vino. Entonces todos nos empezamos a culpar. Nos afecta y como que de repente podemos caer en una cueva, ¿comprende? Y si usted sigue leyendo ahí, se da cuenta lo que sucedió en esa cueva, hermano. Porque cuando nosotros miramos hacia atrás, no solo perdemos nosotros, sino que hacemos perder a los demás. Por eso el Señor dijo, miren por favor, no miren hacia atrás. No cometan el error de mirar hacia atrás. Si usted ha puesto la mano en el arado, no sea cobarde. Siga para adelante, siga para adelante. La orden es seguir para adelante. Avanzar, avanzar. Si otros se quedan, usted siga. Porque siguiendo usted los va a jalar a ellos, hermano. Pero si usted dice, no, es que mi mujer se quedó, hermano, y así solo no me gusta a mí. Bueno, quédese con ella, pues. Pero usted dice, no, no me importa, yo voy a seguir, porque siguiendo yo, la voy a levantar a ella, y entonces va a seguir. Usted dice, no, pastor, es que mi marido, fíjese que se desganó, ya no quiere, entonces yo tampoco quiero. No, siga, siga, porque la integridad de su familia depende de usted. Si el otro la quiere arruinar, no le haga caso. Usted siga a Cristo, siga, siga. La bendición va a llegar por usted. La bendición va a llegar a su casa por usted. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Como se lo prometí, ya terminé. Ahora quiero orar por usted nada más. Un momento más, quiero orar por usted, hermano. Porque es un error mirar hacia atrás. El Señor lo advirtió. Y en el ejemplo de la mujer de Lot lo podemos ver claramente. Es un error. Por eso no podemos mirar para atrás. La orden es mirar hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si de repente usted se siente desganado, desmotivado, dígale, Dios mío, motívame, por favor. Muéstrame el galardón un momento. Y entonces va a ver que usted va a agarrar fuerza, hermano, para seguir adelante, para seguir adelante. Y no le va a importar el sufrimiento, como le pasó al Señor Jesús, viendo las glorias que le vienen por adelante. Va a soportar seguir caminando en la tierra con Cristo. No cometa el error de mirar hacia atrás. Usted que ha puesto la mano en el arado, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Esa es la orden del Señor. Yo quiero ministrarle fortaleza hoy. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle, Dios mío, fortaléceme por favor, dame fuerzas? Porque a veces el asunto se vuelve difícil, hermano. La maldad está tan crecida en el mundo que nos hace verlo todo como broma. Y Dios nos habla y creemos que Dios está bromeando. Y no es así, Dios no bromea, Dios siempre habla en serio, hermano. ¿Somos nosotros los hombres los que todo lo tomamos a broma? Dios siempre habla en serio. Por eso pídale fortaleza a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que fortalezcas a tu iglesia, Señor, a cada uno por nombre, por favor. Fortalécelos, ábreles su entendimiento para que vean, Señor, que tú les estás hablando en serio. Fortalece a cada uno para mantenerse mirando hacia adelante, oh Dios, caminando hacia adelante sin mirar hacia atrás, porque es un error mirar atrás, porque vamos a tener muchas pérdidas si miramos atrás. Fortalece a mis hermanos, oh Dios, por favor, y que cada uno podamos seguirte a ti aquí en la tierra, avanzando, avanzando, avanzando. Quiero levantar su mano y decirle: dame fuerza, Señor.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas,